vamos a dar los muy buenos días a Juan Cruz González Ayonca. Él es vicepresidente de Venga Argentina, todo junto, que quiere decir Empresa Argentina de Servicios y Desarrollos Tecnológicos de Alto Valor Agregado con especialidad en actividad espacial. Y es también miembro, director, del Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales. Juan Cruz, un gusto saludarte, perdóname que te tutee acá, viste, en Radio Nacional somos así. Mariano y Mariel también les podés tratar por nombre de pila. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Bien, bien. Juan Cruz, nos escuchabas seguramente recién y tenés alguna reflexión sobre lo público, y especialmente después de hacer la reflexión sobre lo público, ya que sos abogado y te formaste en la necesidad de atenernos a las leyes y a la Constitución, después, ¿cuánto las leyes pueden proteger el sistema científico y tecnológico argentino que cuesta tanto y costó tanto poner en valor y hoy está en valor? Te escuchamos.
Sí, bueno, esto sobre todo desde el ámbito espacial, ustedes saben que en los proyectos espaciales son proyectos de media década, una década, requieren mucho tiempo, mucha inversión, y modelos como estos que se presentan, que buscan es o de financiar o directamente paralizar organismos, empresas, porque nos obliga a repensar políticas públicas, incluso políticas de Estado, porque miren, el Plan Nacional Espacial es una de esas famosas políticas de Estado que muchos se reclaman. Son planes que se elaboran de a 10 años. Y es uno de los casos de que de la década del 90, cada 10 años, todos los gobiernos van actualizando ese plan. Es un plan estratégico para el país, es una política de Estado y prioridad nacional, ¿no? En 2005 Néstor ese plan lo declaró como política de Estado y prioridad nacional. Y lo que nos da es una hoja de ruta sobre cómo deberían ser los proyectos espaciales de la Argentina. La Argentina desde la década del 60 tiene desarrollos espaciales a través de cohetes, construcción de satélites, y eso nos habilita a participar de los foros internacionales donde se discute el futuro del espacio. Así que situaciones como esta, como la que vivimos en el periodo 2016-2019, donde de todo el sistema científico tecnológico nacional, el área que más recorte sufrió fue la espacial. Un 70% de financiamiento tuvo la CONAE y BEN, que es la empresa en la que trabajó. Así que, como expectantes y alerta para ver cómo hacemos para seguir con los proyectos que tenemos, a la Argentina solo le falta. O sea, la Argentina domina casi todo el ciclo de la industria espacial. Diseña sus satélites, los construye, los ensaya, los opera. Lo único que nos falta es ponerlos en órbita. Y para eso estamos construyendo el cohete lanzado, el vector de lanzamiento, que se llama Tronador 2. Si ese proyecto se paraliza, bueno, vamos a estar en problemas, porque bueno, se van a ir muchísimos ingenieros e ingenieras del país seguramente, y porque bueno, son proyectos que requieren una inversión constante y son muy complejos. No todos los países, muy pocos países en el mundo tienen la capacidad de colocar sus propios satélites en órbita.
Juan Cruz, vos sabés que tuve el privilegio, porque la verdad que es un privilegio, de ir muchísimas veces a INVAP, esta empresa que está en Bariloche, Investigación Aplicada, que además se creó en 1973. Es decir, fue un proyecto que se puso en marcha cuando asumió el gobierno de Río Negro en el año 73 con la llegada de Héctor Cámpora al gobierno. Bueno, cuando llegó el gobierno de Alfonsín, Osvaldo Álvarez Guerrero, que fue el gobernador radical de Río Negro, le puso pila a INVAP. Yo en ese momento fui varias veces, y con el correr de los años fui muchas veces. Tuve la suerte de ir a la Guyana Francesa cuando se lanzó el ARSAT 2, me parece que 2013, yo ahora no me acuerdo, vos te acordarás mejor que
2015.
Vos sabés que, no sé si vos fuiste, estabas, bueno, te cuento una anécdota que para mí fue, viste, cuando sacás pecho por la selección argentina, estamos en la Guyana Francesa y se lanzaban al mismo tiempo, en el mismo cohete, un satélite estadounidense y el satélite argentino. Entonces hablaban varios científicos. Los estadounidenses habían contratado una empresa privada para hacer la operatoria. Los de la empresa privada norteamericana hablaron maravillas de IMAP. Pero cuando te digo maravillas, con nombre y apellido, los conocían. Como que vos digas, no, yo me cambié en el vestuario con Neymar. Bueno, estos pibes de IMAP juegan en primerísima del mundo. Estamos en la Guyana Francesa. Yo, caramba, ¿cómo haces para contarle a un vecino tuyo que en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, en lugares donde ponen satélite, como vos vas a comprar un pancho, dicen IMAP, primera A? Bueno, Juan Cruz, contanos qué otras áreas, yo conozco IMAP, pero contame a mí, seguramente a muchos oyentes les dicen, ¿qué otras áreas nos estamos perdiendo si no se le ponen los recursos a estas políticas que son, como vos decís, a 5, 10 o 15 años?
Bueno, quizás las empresas más conocidas son justamente estas, IMAP, ARSAT. La Argentina también tiene otra empresa llamada DEN, que es Vehículo Espacial Nueva Generación, que es una empresa que este año cumplió 25 años, porque se creó allá por el 98, pero empezó a operar en el 2007. Recién en el 2007 recibió los fondos, y es la empresa dedicada a la construcción del vehículo lanzador. Bueno, esto es crítico para el proyecto espacial argentino, para el Plan Espacial Nacional. Y después, el sector espacial en general es un sector como un tractor, ¿no? Porque generan nuevos proyectos y nuevas empresas, como que derrama, tiene un buen derrame sobre empresas de base tecnológica. Y les doy un ejemplo. Los dos satélites operativos que hay ahora en el espacio de la CONAD, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, se llaman SAOCOM 1A y SAOCOM 1B. Y son satélites radar en banda L. Son radares volando. No son los satélites como los de Google Earth que ven fotos, sino son radares que sirven para obtener información de los suelos de la Argentina y facilitar información a los sectores productivos, ¿no?
Te interrumpo ahí un segundo, porque muchas veces cuando se dice, bueno, pero ¿para qué sirve la soja, el maíz transgénico? Bueno, esos radares te cantan cuánto de humus, cuánto de tierra negra te deja el hecho de hacer pelota la tierra con estos tipos de tecnologías para el campo. Disculpa que te haya interrumpido.
Totalmente, no, es que es súper válida esa aclaración, porque muchas veces me dicen, pero ¿para qué vamos al espacio? ¿Para qué creemos satélites? ¿Qué me interesa a mí lo que pasa a 700 kilómetros de altura? Bueno, la Argentina va al espacio para mirar la Tierra y el mar. Va al espacio para saber cómo reaccionan nuestras zonas productivas, cómo están nuestros mares, nuestros lagos, nuestros glaciares. No vamos al espacio para mirar galaxias lejanas. Vamos al espacio para obtener información y acercársela a organismos de ciencia y tecnología, pero también al sector productivo. Entonces, bueno, esto de los radares, Argentina tuvo que aprender a hacer radares para ponerlos arriba de un satélite y mandarlos al espacio. Gracias a eso, IMAP, que mencionabas, aprendió a hacer radares, y esa tecnología que se usaba para los SAOCOM, o que estaban construyendo los SAOCOM, después se usó para todos los radares de la Argentina. Hoy la Argentina está radarizada gracias a proyectos como SAOCOM. Y el problema que estábamos al principio de los 2000 con los radares, porque había dos radares nada más en la Argentina, y cada radar nos querían vender afuera 10 millones de dólares o 15 millones de dólares, y acá se terminaron haciendo por 3.
Juan Cruz.
Sí.
Mariano Grandi te saluda. La verdad que muy interesante la charla, y quería preguntarte porque esta semana, después del nuevo presidente electo del domingo pasado, trascendió de dos noticias. Una, que es muy avanzada la posibilidad de vender justamente a la empresa estatal de satélites a Carlos Slim, que es uno de los empresarios de telecomunicaciones mexicanos más grandes del mundo. Y por otro lado, la llegada de la red Starlink, muy conocida, porque es la red de satélites de Elon Musk, que abarca prácticamente todo el globo, el ecuador de la Tierra, y una empresa privada, ¿no? Bueno, ¿qué reflexión primera podés tener sobre estas dos noticias, ¿no?
Bueno, seguirlas de cerca, porque por ejemplo, el caso de Arsat, Arsat da utilidades por 40 millones de dólares.
Claro.
Los servicios de telecomunicaciones con los satélites generan un ingreso de divisas importante para el país. Entonces habría que ver bien la necesidad, por qué, ¿no? ¿Cuál es la justificación? En el caso de Ben, vuelvo, perdón, que sea autorreferente, que vaya mucho a los AOCOM, pero son los satélites que opera Ben. Las imágenes, las escenas que toman los AOCOM en Argentina, para los argentinos son gratis, obviamente, pero los satélites pasan por todo el mundo y obtienen imágenes de otros países. Bueno, Ben es la empresa encargada de vender esas imágenes a otros países. Y ya llevamos una facturación acumulada desde el 2020 de 3 millones de dólares. Entonces hay que ser cuidadoso con esto de vender y qué vender y por qué venderlo.
Disculpame que vuelva a la pregunta de Mariano que me parece clave. En relación a lo que decíamos antes, vos sos abogado, sabrás de derecho administrativo y derecho público y algo de leyes. Entonces, ¿es así arbitrario que pueda decir vendo, paso la motosierra y vendo, o va a necesitar mayoría parlamentaria para poder decir lo mismo que hicieron los gobiernos populistas, comunistas, peronistas, lo voy a tener que hacer yo porque este es un país republicano? Pregunto, yo como ignorante que soy.
Sí, bueno, no es tan fácil, no es tan lineal, depende de qué se quiere vender. Por ejemplo, el caso de YPF sería muy complejo porque YPF son, los dueños de YPF son muchas provincias, La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, bueno, su director está integrado por muchas provincias, entonces no es una decisión solo del Poder Ejecutivo Nacional. Y lo que hablaban ustedes antes también, ¿no? Que por un decreto de necesidad de urgencia, bueno, se pueden realizar determinadas acciones o determinados actos administrativos, pero después tienen que ser validados por el Congreso. Ese es el juego de la democracia, ese es el balance de poderes, ¿no? Que nos da la Constitución. Creo que también hay que estar atento, sobre todo a leyes ómnibus, ¿no? Donde hay un montón de cosas y algunas quizás pasan desapercibidas. Creo que estar atentos a eso o presentarse al debate o pedir explicaciones del por qué, pero no es tan fácil, y esa es la tarea que se le viene al Poder Legislativo.
Juan Cruz, y respecto de Starlink, de Elon Musk, ¿qué puede ofrecer a la Argentina que la Argentina no tenga con su red de satélites y sus empresas de satélites, no?
Bien. Lo que da Starlink es internet satelital de banda ancha, llega casi a todo el globo, pero no es un servicio que sea barato, son cerca de $100 por mes, o sea, hay que ver cuánta gente puede acceder a eso, y en algunos puntos se solapa con servicios que da Arsat o que va a dar claro. Arsat. Arsat hoy tiene dos satélites en órbita, el Arsat 1 y el Arsat 2, y el próximo, que se lanzará creo que 2025 o fines de 2024, es el SG-1. El SG-1 también va a funcionar en esa banda, en la banda K, que es la banda que transmite banda ancha, ¿no? Internet de banda ancha. Así que hay que ser cuidadosos con qué licencias se abren, porque esta política de cielos abiertos, donde cualquier empresa satelital puede bajar su servicio a la Argentina, bueno, eso impacta en la industria nacional o las empresas locales que se dedican a eso, como el caso de Arsat. Así que, como se abren las importaciones y se abren los cielos, es un problema para Arsat.
Juan Cruz, Estaba pensando, porque esto que te voy a preguntar sirve para todas las áreas. Obviamente hay un cambio de signo de gobierno y un cambio que ya predice dónde va a ir más dinero público y dónde va a haber recortes. Está claro que ya advirtió el presidente electo que para el área científica tecnológica y para el CONICET lo mínimo posible o nada. Te pregunto, porque vos recién decías, hay tareas que son, en un país republicano, son del poder legislativo. El presupuesto lo tienen que votar los legisladores. ¿Y cómo van a hacer ustedes, digo, los que trabajan en el área científico-tecnológica y no queden en la gestión de este nuevo gobierno, para defender el presupuesto del área para que tus hijos, tus nietos, los nietos de tu vecino tengan un área científica-tecnológica? Porque eso es soberanía.
Bueno, creo que el desafío se presenta en cómo dar a conocer los beneficios que tiene la ciencia y lo cercana que está la ciencia a nuestra vida diaria. Esto que comentaba de los OCOM, una persona en una ciudad se estima que usa entre 15 y 20 satélites por día. Satélites meteorológicos, satélites de telecomunicaciones, GPS. Nuestra vida depende mucho del espacio y Argentina es un país espacial, es un país con industria espacial. Entonces tratar de comunicar eso. Y lo que decías también vos, cuando doy charlas, yo doy clases en la Universidad Nacional de La Plata, siempre digo que los argentinos somos buenos jugando a la pelota, pero también somos buenos haciendo satélites. Pero somos muy buenos haciendo satélites. Y que no nos queda tan lejos la industria espacial, la industria satelital. Cuando alguien piensa en el espacio, quizás dice, bueno, la NASA, la Agencia Espacial Europea, y no es tan así. Lo que estamos hablando, ¿no? INVAP, ARSAT, BEN, CONAE, los chicos que estudian ingeniería aeroespacial, no se tienen que ir a Estados Unidos para trabajar eso. Hay muchas empresas, y cada vez hay más empresas PYME que se dedican total o parcialmente al sector espacial. Así que creo que el desafío es mostrar o comunicar a la gente las utilidades que tiene, los beneficios que presenta la ciencia y tecnología. Y bueno, también que en el caso del sector espacial, el nivel de rotación de los empleados está pareciendo mucho al de informático. Entonces, hoy nos cuesta muchísimo retener ingenieros e ingenieras porque le pagan el triple o el cuádruple en dólares en el exterior. Entonces, bueno, sería una pérdida importantísima de capital humano. Se avanzan estas políticas, lamentablemente.
Y qué curioso, ¿no? Se forman en la Argentina con recursos argentinos, con familias argentinas, con presupuesto argentino, y sin embargo uno no le puede impedir a alguien que recibe una oferta laboral, como un pibe que juega en excursionista, no le puede decir, no te vayas a jugar al Real Madrid, ¿no? Entonces ahí no...
Bueno, esto de... Exportamos tecnólogos e importamos tecnología, ¿no? Que exportamos los tecnólogos que desarrollan quizá tecnología afuera y la terminamos comprando en dólares. Es una lógica siniestra.
Juan Cruz, tengo por último una pregunta que tiene que ver con esto, pero tiene que ver con un costado de tu especialidad, porque leí algunos artículos tuyos, que tienen que ver con... ¿Cómo ves vos, cómo te planteas vos, no en si crees o no crees como una religión, cómo te planteas vos el escenario de vida inteligente fuera del planeta Tierra? Porque es parte de los temas de tu expertise, o por lo menos en los cuales vos te involucras. Contanos, porque para mí es un tema apasionante y tus artículos son muy interesantes.
Bueno, el derecho espacial se dedica a analizar marcos legales para prevenir y resolver conflictos en el espacio y también hace lecturas sobre determinados escenarios. Uno de los escenarios es si se logra identificar señales de vida o de inteligencia extraterrestre, ¿no? Desde la década del 60 y radiotelescopios intentando encontrar señales de inteligencia extraterrestre. Lo que hizo el derecho espacial es ponerse a pensar, bueno, ¿qué sucedería después de detectar esa señal? Lo que se llama el protocolo de postdetección de inteligencia extraterrestre. Y lo que se hizo ahí es, bueno, fijar ciertos pasos, cierto mecanismo para manejar ese tipo de información. Cómo validarla, cómo comunicarla a la comunidad científica, después cómo comunicarla a los medios, cómo distribuir esa información. Y después se hacen preguntas que quizás son un poco más lejanas, pero bueno, si hay que responder, qué hay que responder, quién debe responder. Es un mecanismo de cómo interactuar con eso, ¿no? Y después hay cuestiones de filosofía del derecho, porque teóricos del derecho, juristas, se pusieron a pensar, bueno, la relación con esa inteligencia de otro planeta no va a estar basada en los derechos humanos. Entonces tenemos que pensar otro derecho, que ellos lo llaman metalaw o una especie de diplomacia previa. Bueno, son estudios teóricos, pero hay gente que se dedica a eso y bueno, hay mucho trabajo publicado alrededor de la pluralidad de mundos, ¿no? De la posibilidad de que haya otros mundos.
Te agradezco dos cosas. Primero, la entrevista, la charla de domingo a la mañana. Y segundo, el hecho de volar, de pensar más allá de la comida de la tarde, del partido de fútbol del domingo. Hay que volar. Los humanos estamos para volar, para ir al espacio, para ir a otros planetas, para pensar que hay otros que pueden ser mejores que nosotros y totalmente distintos. Así que eso solo es muy estimulante, Juan Cruz.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme, fue un
Bueno,
placer.
Juan Cruz, ¿eh? Nombre.
Lindo nombre, gauchesco te diría, ¿no?
Sí, Juan Cruz y el lobo,
Sí,
¿cómo
me
no?
gustó, me gustó. Mira, vamos a recordar ahora a.
Vamos a dar completo por si no,
Sí,
dicen, ¿y
sí.
con qué Juan Cruz hablaron? Juan
Sí.
Cruz González Ayonca, vicepresidente de Venga Argentina, empresa argentina de servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado con especialidad espacial.